El 24 de marzo de 1976 la tragedia nos cayó como un rayo, provocando la muerte sistemática y un dolor y una crisis económica que arrastró a nuestra sociedad durante años y años, hasta que finalmente, tras la derrota de Malvinas y con un panorama social en franca decadencia, se abrió la puerta a un proceso democrático. Ese proceso democrático enfrentó a dos modelos, dos proyectos de país: un modelo encabezado por Italo Argentino Luder, que representaba al peronismo y que lo que quería era llegar al poder y mantener el status quo. El propio Luder había planteado en diversos actos de la campaña electoral que no iba a revisar la política de derechos humanos, que para él la autoamnistía dictada en el último tramo de la dictadura estaba ajustada a derecho y que no podía buscar algún tipo de norma que permitiera juzgar a los asesinos del proceso. Frente a esta propuesta aparecía Raúl Alfonsín, un dirigente de la Unión Cívica Radical, que trataba de plantear otro tipo de cosas, otra agenda política, otro discurso, y parecía una obviedad: Luder iba a ser presidente y el radicalismo iba a perder de nuevo las elecciones. Dato de sociología política: fue la única vez en toda esta democracia que un partido fue solo a las elecciones. A partir de la llegada de Menem al poder hasta hoy, hasta Mauricio Macri, todos los presidentes fueron acompañados por coaliciones, y eso es un dato del sistema democrático. Se rompió el bipartidismo y aparecieron las coaliciones, que incluían a retazos, facciones, partes de lo que fueron partidos políticos tradicionales, la Unión Cívica Radical y el peronismo. Nada, bien, las elecciones, gana Raúl Alfonsín, un nuevo capítulo se abre en la historia argentina, comienza la democracia, y ese luminoso 10 de diciembre de 1983, en el Cabildo, Raúl Alfonsín abría la etapa democrática que todos hoy estamos protagonizando. Alfonsín decía:
compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
El gobierno de Alfonsín transitaba por dos ejes: derechos humanos y economía. En la economía hubo mucha presión por quien hoy es, en este momento, es aliado del gobierno, que es el Fondo Monetario Internacional. Vos pensás que todavía el mundo era bipolar, existía la Unión Soviética y la Guerra Fría frente a Estados Unidos y viceversa. Raúl Alfonsín planteaba una política de ubicarse en el centro y buscar respaldo en Europa, y hasta hablaba de un club de deudores, empujando una estrategia común con Brasil y con México. Del otro lado, en la Casa Blanca, lo que se quería era plan de ajuste y pagar la deuda. Y finalmente Alfonsín empezaba a estar acorralado precisamente por eso: no hay club de deudores y pagar la deuda. Y en el medio, la crisis de los derechos humanos y la voluntad de la mayoría de la sociedad de castigar a los culpables. O pensar que en esa época, en plena Guerra Fría, plantearse juzgar a un comandante asesino que había sido apoyado por la Casa Blanca para promover un golpe de Estado que le permitía preservar el patio trasero de la Casa Blanca con regímenes militares que cumplían las órdenes de Washington, de repente juzgar esa decisión política también implicaba un costo para la propia Casa Blanca. O sea que la dificultad era doble. No podías resolver la situación económica si no te sentabas con el fondo y Washington, y era muy difícil encabezar un análisis y un castigo a los culpables porque el poder militar todavía existía, sus conexiones con el mundo todavía no existían, y la verdad que la sociedad no entendía bien qué había pasado. No había tanta información a nivel masivo para comprender qué había sucedido con la represión y el asesinato sistemático. Ahí rescato dos personajes. Dos abogados, tipos muy formados, uno está vivo, Malamud Gotti, uno está muerto, Carlos Nino. Allá por mediados del 82, Malamud Gotti lo va a ver a Nino a Alemania. Nino está dando clase de filosofía del derecho. Y Malamud Gotti le dice a Nino, mira, viene el tema de derechos humanos, nosotros tenemos que diseñar alguna idea, alguna propuesta para que no quede la impunidad. Y establecen un análisis desde la filosofía del derecho que planteaba que era inconstitucional la autoamnistía dictada por los militares porque cualquier órgano político que llega al poder sin representación popular, todos sus actos eran nulos de nulidad absoluta. Y entonces, si la dictadura había sido un golpe militar, todos sus actos debían ser anulados. Se lo llevan a Luder. El proyecto, obviamente Luder dijo que no, se lo llevan a Alfonsín y Alfonsín empieza a trabajar en el proyecto. El proyecto solo tenía una base ética, que era no podemos aceptar la autoamnistía de los militares. Y frente a esa base ética tenías un montón de normas que decían no podés derogar la autoamnistía, porque derogar la autoamnistía es una norma que perjudica a los militares y las normas hacia atrás en materia penal solo pueden aplicarse si son benignas, comillas, no malignas. Bueno, se produce un debate dentro del radicalismo y Alfonsín dice no, vamos a anular la ley de amnistía, vamos a establecer los tres niveles de responsabilidad y vamos a avanzar hasta donde podamos. Hubo una de esas noches afiebradas, antes y cuando la democracia ya había comenzado, en la casa de Dante Caputo, donde sacan la cuenta de a cuántos militares se podía juzgar planteando un juzgamiento general sin tres niveles de responsabilidad. O sea, acordate de los tres niveles de responsabilidad, eran los que dieron las órdenes, los que las cumplieron y los que habían cometido exceso en el cumplimiento de la norma. Lo cual, en términos jurídicos, los últimos dos niveles era una falacia porque todo había sido exceso. O sea, si un general te dice vaya y viole, robe y asesine, ¿y cómo se para probar el exceso? Ya la norma es un exceso. Pero Alfonsín buscaba un equilibrio entre el juzgamiento a algunos culpables y la preservación del sistema democrático. Después de esa reunión en la casa de Dante Caputo, Caputo va a verlo a Alfonsín y le dice, mira, nosotros sacamos esta cuenta. Y le daba aproximadamente 100 oficiales o oficiales juzgados, y Alfonsín lo mira a Caputo y le dice, no, se termina la democracia a las dos semanas, adelante, hay que buscar otro método. Y ahí es donde se pone en juego el sistema de los tres niveles de responsabilidad. En ese contexto, Alfonsín anuncia la nulidad de la ley de amnistía, un triunfo de todos nosotros a los pocos días del comienzo de la democracia.
El Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para privar de todo efecto jurídico, incluso el que pudiera derivar de la ultraactividad de la ley penal más benigna y el de la cosa juzgada, a esta ley de amnistía que será declarada inconstitucional e insanablemente nula. Se prevén normas especiales respecto de la excarcelación y de la libertad vigilada
de quienes pudieran haberse beneficiado por la aplicación de la ley de amnistía que se propone anular. La aprobación de ese proyecto por el Congreso de la Nación implicará que queda abierta la vía de la justicia para investigar y eventualmente castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con el motivo alegado de reprimir a ese terrorismo.
Una pieza jurídica. La derogación de la amnistía te demuestra el valor democrático de Alfonsín, su coraje político y sus intenciones de construir una democracia desde cero, desde el primer ladrillo. La ley se aprobó. En el medio hubo circunstancias donde en la Cámara Alta modificaron un artículo de uno de los proyectos claves del gobierno de Alfonsín más adelante, y esto generó una reacción en masa de la corporación militar que después desemboca en Semana Santa, para que se entienda bien el proceso. Pero la ley se aprobó y en simultáneo, para que veas cómo era el trabajo en simultáneo del primer gobierno, en simultáneo comienza la investigación de la CONADEP y del informe Nunca Más. Allí en el Teatro San Martín las colas eran eternas. Y, por ejemplo, había una mujer que en esa época pocos conocían, o era muy conocida, que era Graciela Fernández Mejía, que juntaba un dato y otro dato y otro dato y otro dato y otra ficha y una ficha. Y los únicos que no formaron parte de la CONADEP fue el peronismo, porque el peronismo ya en esa coyuntura doblaba la apuesta y decía no, que la CONADEP venga al Congreso y hagamos una comisión de investigación parlamentaria, a lo que el radicalismo contestaba, si va al Congreso se muere, y no logramos nada, porque hay mucha relación del peronismo con la dictadura militar, y lo que va a haber va a ser impunidad. En ese contexto se produce el Nunca Más, un informe que el escritor Ernesto Sábato, como presidente de la comisión, se lo presenta a Alfonsín un día cargado de tensión, de lecturas políticas en el gobierno. En ese contexto, Ernesto Sábato decía:
fuimos acusados de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido, pero no es así. No estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza. Solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
Ahí está, nunca más. Pero eso es un andarivel, o sea, es el andarivel de derechos humanos. Mientras tanto, había que volver a colocar a la Argentina en el mundo. Nosotros teníamos conflictos con Brasil y con Chile, fundamentalmente. Y a su vez estaba la situación económica, que era dramática, trágica, compleja, donde vos a la clase media le podías explicar la importancia de los derechos humanos, pero abajo la clase trabajadora estaba muy mal y presionaba y presionaba. Ahora nos vamos a ir a la tanda y a los títulos, y cuando volvemos precisamente nos vamos a ocupar de eso. Gobierno Alfonsín, derechos humanos, situación geopolítica y el plan económico. Ya venimos.
Pone primera, en la radio de todos.
Lunes, arranca la semana en Nacional.
Mutual Ampliport, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
En Provincia ART queremos lo mismo que vos, que estés mejor en tu trabajo. Llama al 0800-333-1278 o ingresa a www.provinciart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0621.
Nacional informa.
Hora 8:30 minutos.
Deportes.
Gonzalo Martínez, una de las figuras de River que la próxima temporada jugará en el Atlanta United de los Estados Unidos, lo transfirió River en 15 millones de dólares. Después del partido fue uno de los más emocionados, uno de los que más celebró la consagración en la Copa Libertadores de América y también se despidió del público de River.
Un montón de cosas que logré de este club, que lo voy a extrañar mucho. La verdad que pasar estos momentos con este club es lo más lindo del mundo. Saber agregar a la gente que se llenó el estadio, la verdad que impecable, pero las sensaciones son esas, los recuerdos de chicos, de lo que la peleé, de mi familia Mendoza, mi papá, mis hermanos, mi hija. Eso nada más te venía por la cabeza. Voy a jugar el Mundial de Clubes, pero bueno, el objetivo era este, informarle a la gente que después de enero no voy a seguir. Es una decisión muy difícil para mí, pero bueno, el camino sigue. Creo que a la gente le di lo que se merece.
5 consultoras de opinión coincidieron en que hay un repunte de las expectativas económicas para el país.
Entre los relevamientos publicados se encuentra el de la empresa Management and Fit, cuyo trabajo de investigación marcó una suba generalizada en el optimismo político.
Por su parte, la compañía D'Alessio Bernstein informó que hay una mejora del humor social cuando las personas son consultadas por las variables financieras.
Tránsito.
La información con Romina Wiener.
Continúa lenta la marcha en la zona de Quilmes de la autopista Buenos Aires-La Plata por un choque ocurrido en el kilómetro 19.5 en sentido a Capital. Atención, que en el lugar hay demoras de hasta 7 kilómetros. Por otro lado, en la autopista 25 de Mayo, a la altura de Medalla Milagrosa, se produjo un choque entre un auto y una moto. En el lugar hay un carril reducido y operativo de seguridad.
Datos del tiempo.
En San Luis, temperatura 26 grados, humedad 55%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura 20 grados 4 décimas, la humedad 79%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
10 de diciembre. A 35 años del regreso de la democracia.
Soy Pablo Sirven, periodista del diario La Nación. Y a 35 años de democracia, bueno, agradezco en primer lugar vivir en libertad, tener 4 hijas de 32 a 24 años que no saben afortunadamente qué es vivir bajo una dictadura. Que espero que el próximo 10 de diciembre de 2019, por fin, un presidente no peronista en 90 años pueda cumplir su mandato. Y tengo otras 3 importantes, vitales y yo diría cruciales asignaturas pendientes. Uno, que un país muy rico en unos años quede como un oprobio del pasado, tener 30% más de pobreza. 2, que tengamos una economía lógica, sin sobrecarga de impuestos, que dé rentabilidad a las inversiones locales y extranjeras, pero sin ahogar los salarios. Y 3, la más importante, que pacifiquemos la calle y las lenguas y que las piedras sean solo para admirarlas o en la naturaleza o esculpidas en el arte.
35 años de democracia. Nacional, la radio de todos.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Poné Primera, tercera temporada con Román Lesman.
¿Cómo fue el 10 de diciembre del 83? ¿Te llevó tu viejo a dónde?
Mi viejo, mi vieja y mi hermana, íbamos los cuatro, obviamente a la plaza, tratábamos de llegar. No llegábamos, obviamente, íbamos por Avenida de Mayo. Vivíamos cerca, en Rivadavia y Pastar, del Congreso. El Congreso estaba vallado y había militares, obviamente, custodiando. Y mi imagen es como una foto. Es una foto, es una mujer gritándole a los militares, asesinos se van o algo por el estilo. Y yo estaba como sorprendida viendo esa imagen y todos caminando. Obviamente en un momento nos tuvimos que desviar porque iban dos menores y mis viejos decidieron correrse. No llegamos, obviamente. Por la Avenida de Mayo nos quedamos.
Fue una fiesta. Ese día fue tremendo porque no importaba tu militancia política, no importaba tu pertenencia social, no importaba, si iban los militares. Si iban los militares, o sea, no es que la escenografía castrense desapareció abruptamente, no es que los Ford Falcon dejaron de circular, no es que perdías el miedo al ver un camión del ejército, o que decías, che, ahora le puedo dar un beso a mi novia en la plaza porque no me va a parar la policía, o tengo el pelo largo, no me van a detener. No, fue todo un proceso donde la apertura hacia la libertad implicaba desafíos donde vos tendrías que entender en qué situación te encontrabas. Por ejemplo, yo al principio de la democracia, en el 83, laburaba en una revista que era porno, que se llamaba Shock. Y estaba acreditado en el Congreso. Entonces, no sé, escribía sobre la deuda externa y al lado había una mina en bolas. Y la revista estaba dentro de un sobre negro que se colgaba de los kioscos. Y en el medio estaba la iglesia, que todavía es un factor de poder, ¿entendés? Entonces, era todo muy complejo. Y además, las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Sí. Tremendo. Más la crisis económica, más cómo jugaban los medios. Por ejemplo, Alfonsín tuvo un ministro de Economía que para su primera mirada de la política era justo para él, que era Bernardo Greenspan. Tipo encantador. Pero claro, Bernardo Greenspan tenía una mirada de la economía de los 70, no de los 80. Por eso, después cuando se producen las crisis y aparece el Plan Austral, van con Surruir. Porque Surruir tenía una mirada más tecnócrata ajustada a lo que pasaba en el mundo en esa época. No es que Surruir era mejor que Greenspan, hay distintas miradas, distintos conceptos, ¿no? Y aparte, vos tenías que observar de distintas perspectivas. Era como empezar de cero de nuevo, o sea, la sociedad se tenía que acostumbrar a que no había militares, los medios de comunicación tenían que purgar lo que habían hecho y hacer su propia autocrítica y su pedido de disculpas por haber bancado durante años a los militares, la iglesia tenían que entender que era un proceso democrático y estábamos en los 80, los periodistas tenían que conocer las normas y la historia, y a su vez había situaciones que había que cerrar, que eso fue la maestría política de Alfonsín. Por ejemplo, nosotros teníamos una relación tremenda con Brasil, que heredamos de años, pero se exacerbó durante la dictadura, y una situación muy compleja con Chile, cuando Chile todavía estaba en manos de Pinochet. Todavía está en manos de Pinochet. O sea, pues fíjate el pulso político de Alfonsín. Hace el Mercosur para cerrar la brecha de hipótesis y conflicto Brasil. Y después plantea el acuerdo del Beagle, que eran tres islas que estaban disputadas con Chile y que en algún momento casi nos lleva a una guerra con Chile. Yo me acuerdo, no solo porque lo leí o estudié el tema, yo estaba en el servicio militar y en el 78 me movilizan a Chole Chuel porque íbamos a la guerra con Chile, por el conflicto del Beagle. Y Alfonsín plantea un plebiscito para ver si aceptamos o no la resolución de la Santa Sede respecto a nuestras diferencias con el Beagle. Un plebiscito, o sea, vos pensás, estás en 1984 y un presidente democrático que enfrenta una situación económica compleja y una constante presión de los militares mientras que se está investigando a las últimas juntas de excomandantes, se sienta con Pinochet y dice, che, ¿cómo resolver este tema? Eso es una mirada estadista. Eso es una mirada estadista. Y en el medio un debate. Un debate entre un tipo formado que era una referencia en los 80, un intelectual que era canciller, que se llamaba Dante Caputo, y un varón provincial con un pasado sinuoso vinculado a el peronismo más recalcitrante, con ciertas oscilaciones por izquierda, como era Vicente Leonidas Savio. ¿No? Es Clash of Civilization, o sea, si le querés poner civilización y barbarie, ponéselo. Te juro, ponéselo. Ahora vamos a pasar una parte del debate. Después buscátelo en YouTube, está todo. Pero esas eran las dos Argentinas en ese momento. Era Caputo, con su mirada de cómo debería ser el mundo y la Argentina insertada en ese mundo, y Savi, que observaba la realidad desde una finca en Catamarca. Así, tal cual. Caputo Savi, debate si aceptamos o no la resolución de la Santa Sede respecto al BIL. Esto pasaba.
Necesitamos, señor moderador, que el pueblo de la República conozca la verdad. Por eso es que a fin de aclarar al señor canciller, es que he extendido esta pregunta.
Antes de que usted conteste, me quiero pedir un favor.
Usted está eludiendo la contestación.
Sobre la tierra.
Estoy preguntando concretamente y usted se me sale y no responde este asunto.
Señor, estoy respondiéndole con...
No responde nada. Lo que yo le... Usted está saliéndose fuera del tema. Y lo que a mí me interesa es esto, porque aquí está el nudo de la cuestión.
Mire, senador, si usted piensa que yo me voy a irritar porque usted levanta la voz, usted se...
Yo voy
a seguir hablando tranquilamente todo el tiempo que sea necesario. Voy a dar todas las demostraciones. En cualquier caso, no se olvide que hay millones de argentinos que están viendo esto.
Exacto.
Y mi respuesta sirve para millones de argentinos.
Y ganó la civilización. Y se aprobó el referéndum y cerramos un conflicto con Chile histórico, pese a que de otro lado había un dictador que era Pinochet. Porque el plebiscito contra Pinochet fue en el 88 y esto es 1984. O sea, cuando vos tomás distancia de los hechos con la facilidad que te da el transcurso del tiempo, vos podés entender cómo fueron las administraciones políticas. O sea, porque tenías todos los frentes abiertos y trataba de ir cerrando cada frente en un momento justo. Te lo digo porque lo conocía Alfonsín. O sea, tenía un carácter endemoniado absolutamente. Era un encantador de serpientes absolutamente. Pero tenía la Argentina en la cabeza. Tenía un modelo de gobierno y apostaba a ciertos valores y a ciertas correlaciones de poder que al final no le funcionaron. Te voy a dar dos casos puntuales. El primero, él pensaba que podía balancear el poder de Estados Unidos con Europa. Y Europa al final no lo ayudó. Él pensaba que su relación con España y con Francia, fundamentalmente, podía... lograr equilibrar toda la presión que venía de la Casa Blanca, y no alcanzó. Por ejemplo, la Casa Blanca odiaba que Alfonsín no declarara el cese de hostilidades con Gran Bretaña después de la Guerra de Malvinas. Odiaba esa situación. Me acuerdo Alfonsín viajando a Washington a encontrarse con Ronald Reagan. Alfonsín planteaba un proyecto muy interesante de ver qué pasaba con los contras, que eran estos ejércitos paramilitares bancados por Estados Unidos que iban contra procesos revolucionarios en Centroamérica, por ejemplo, Nicaragua, El Salvador, y Reagan ajustan los discursos, Reagan hace un discurso en el Jardín de las Rosas y Alfonsín se guarda el discurso y frente a Reagan, el hombre más poderoso del mundo en esa época, le plantea su mirada geopolítica de la región y Reagan no lo perdonó. Para que entiendas en qué situación estábamos realmente. En ese contexto fracasan los planes económicos de Bernardo Grispun. El establishment le hace a Grispun una opereta mediática tremenda a través de la revista Gente. Grispun está jugando al truco. Grispun era un paisano que era economista, tipo muy inteligente, pero que no estaba entendiendo su coyuntura. Y va a un partido de truco en la costa un verano y Gente le hace una nota y aparece Grispun poniéndose el ancho de espada en la frente y la revista Gente le hace una operación diciendo: este es nuestro ministro de Economía, fíjate lo que tenemos, y ahí se terminó. y el gobierno lanza el plan austral. Ya estamos en 1985. Plan austral. Alfonsín.
Este plan no está concebido para resolver solamente algunos problemas actuales. La reforma económica será la herramienta para enterrar definitivamente un pasado que por décadas nos llevó de crisis en crisis. Por lo tanto, la apuesta no es mejorar algún índice. La apuesta es generar el despegue de la economía nacional. Por otra parte, si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. La convivencia pacífica, democrática y civilizada de los argentinos tal vez no tendría demasiadas esperanzas si la cuestión económica no fuera definitivamente resuelta. Que cada uno tenga conciencia de lo que está en juego. El plan de reforma no es para salvar un gobierno, es para salvar un sistema político.
Está claro, ¿no? 1985. Junio de 1985 es el plan austral. Hacia diciembre se produce un hecho impresionante, único y jamás reiterado en cualquier gobierno democrático que le haya tocado juzgar a sus antecesores en el poder vinculados a la dictadura militar. Nunca pasó que un gobierno democrático, habiendo llegado al poder por las urnas, con la debilidad que tenía en ese momento el radicalismo, se haya planteado condenar al poder anterior que dejó el país como una ciénaga. Nunca pasó, no hay. O sea, en ningún momento de la historia, nunca sucedió. Y sin embargo pasó con Alfonsín, y lo que queda en la historia, así como te queda en la historia el alegato de Sábato cuando presenta a la CONADEP, el resultado del Nunca Más, también te queda en la historia la presentación de Estracera exigiendo la condena a las juntas de comandantes. Obviamente hubo mucho debate de por qué algunas juntas quedaron sin castigo y otras no. Y con el correr de los años se llegó a la conclusión de que finalmente era un tema de prueba, no un tema de impunidad, comillas, pautadas de la Casa Rosada con ciertas cúpulas castrenses. En ese marco, Estracera plantea lo siguiente.
No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino precisamente la comisión de actos reñidos con el honor militar. Y finalmente, no habrá de servir esta condena para infamar a las Fuerzas Armadas, sino para señalar y excluir a quienes las infamaron con su inconducta. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
Pero fíjate una cosa, la única cámara federal que va contra los militares es la porteña, pese a que la acusación era contra todas las cúpulas militares, no importa en qué distrito hubieran operado, o en Córdoba, o en Santa Fe, o en Tucumán, para poner casos paradigmáticos. Pero como esas cámaras federales, la de Córdoba, la de Santa Fe, la de Tucumán, estaban absolutamente alineados con las conducciones de los cuarteles de esas provincias durante toda la dictadura, eran lo mismo, prácticamente eran lo mismo, los juicios nunca avanzaron. Si el juicio avanza, a las juntas avanza en la capital, es porque había jueces probos designados por la propia democracia, por ejemplo, Gil Avedra, o Torlasco, o Barlañán, para citar algunos ejemplos, ¿no? O el propio fiscal Estracera. Digo, para que se entienda bien por qué Capital sí y las otras provincias no. Tuvieron que pasar décadas para que en Córdoba se juzgara a Menéndez o en Tucumán a Bussi. La renovación democrática. Eso también, ponéselo en la agenda, Alfonsín. Pero, ¿viste cómo funciona la política? Toda acción genera una reacción, hay un Corsi y un Ricorsi. Y ahí, en Semana Santa del 87, aparece, claro, un personaje nefasto, un fascista, llamado Aldo Rico, que planteaba, para que no haya confusión sobre el personaje, Rico lo que planteaba era la impunidad de los cuadros medios inferiores e inferiores que habían participado en la represión ilegal y de la sistematización del asesinato, la tortura, la violación y el robo. No es que Rico decía, dejemos afuera a los cuadros medios o inferiores que no tuvieron que ver. No, Rico decía, dejemos afuera a los cuadros medios inferiores que cumplieron las órdenes. Y la discusión es, ahora y en esa época, la obediencia debida no es un concepto cerrado. En la obediencia debida el inferior tiene la posibilidad personal y jurídica de revisar la orden. ¿Esto qué significa? Que si la orden es ilegal, vos te podés plantear no cumplir la orden, y sin embargo todos la cumplieron. Todos la cumplieron. Entonces esos tipos también tenían que pagar. Y lo que planteaba Rico en Semana Santa era terminar con todo. Y otra vez, lo que Max Weber llama la ética de la responsabilidad de las convicciones. ¿Qué hace Alfonsín? ¿Le presta atención a Rico y sigue avanzando ética de las convicciones? ¿O se planta y presenta un proyecto de ley, punto final y obediencia de vida, para preservar el sistema democrático y tener que entregar algo para evitar un golpe de Estado? Esa es la discusión que había en el poder a partir de 1987. Un colega en esa época habla con el fascista Rico. Rico decía,
¿he venido a esta unidad militar y no a la suya anterior?
Son problemas tácticos que no...
¿Tal vez la proximidad de la frontera con Brasil y con Uruguay? Por si vienen mal las cosas.
Usted creo que no conoce el espíritu de los asturianos.
¿De qué parte de...?
Sí, claro que lo conocí. Bueno, no es retirada por un asturiano.
Rico y su cara pintadas quisieron hacer un golpe de Estado. La excusa para iniciar el intento de golpe de Estado fue que un asesino serial llamado el Nabo Barreiro tenía que presentarse en un tribunal de Córdoba y en lugar de presentarse se escondió en un cuartel. Y allí arranca Semana Santa, tres días tremendos donde toda la democracia estuvo en juego y donde Alfonsín decide ir a hablar con Rico a Campo de Mayo para ver de qué manera busca un equilibrio entre juzgar a los responsables y preservar el sistema democrático. Alfonsín, después de verlo a Rico, vuelve a Casa Rosada y en los balcones frente a la gente que estaba en Plaza de Mayo dijo:
trata de un conjunto de hombres, un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Este fue un punto de inflexión en el gobierno de Raúl Alfonsín, porque todos aquellos que bancaban su política de derechos humanos, un poco más, un poco menos, sintieron una puñalada por la espalda, un hecho de defraudación de una conducción política. Porque a continuación de esto vino la ley de obediencia de vida y prácticamente los juicios terminaron. Y en ese contexto se planteó la economía de guerra y apareció Saúl Ubaldini empujando y empujando. Saúl Baldini era un dirigente menor de un sindicato minúsculo que empujado por aquellos que tenían el poder de verdad en el sindicalismo, por ejemplo Lorenzo Miguel, lo convirtieron a Ubaldini en un líder gremial. Ubaldini era muy inteligente y pudo conectar con la gente y se convirtió en la cara de la oposición a Raúl Alfonsín. Y en el 87 hubo una situación política inesperada. Me acuerdo una reunión de gabinete en gobierno donde hay que ponerle fecha a las elecciones de 1987. Vos pensás que en esa época había... el mandato era de 6 años, ¿sí? O sea, entonces, estas eran como las elecciones de mitad de mandato, ¿sí? Ahí había un presidente de bancada radical, un tipo muy piola, un diputado, se llamaba César Jaroslavski, que le plantea a Alfonsín, ¿por qué no ponemos la fecha del 6 de septiembre? Y Alfonsín lo mira y dice, ¿por qué el 6 de septiembre? Y porque ese fue el día del golpe de Estado de Yrigoyen, en el 30, hagamos que el 87 ganamos la selección y reivindicamos el día que lo voltearon a Yrigoyen en el 30. Y pusieron la fecha del 6 de septiembre de 1987. Y ganó Cafiero. En la provincia de Buenos Aires. Y a partir de allí fue todo barranca abajo. Todo barranca abajo. La economía no funcionaba, no tenías la clase media que bancaba la política de derechos humanos. Ubaldín empujaba y el peronismo observaba el escenario y abrió la sangre. Tenías un peronismo que se estaba renovando. Ahí aparecen dos dirigentes básicos del peronismo, uno llamado Carlos Saúl Menem y otro llamado Antonio Cafiero. Hay una elección interna, donde todo el mundo pensaba que iba a ganar Antonio Cafiero y ganó Carlos Saúl Menem. Y esa fue la estocada final sobre el gobierno de Alfonsín. Ya estamos en 1989. Empiezan los viajes a New York, a Washington, un personaje nefasto llamado Domingo Cavallo, va a Wall Street y le dice, todo lo que ustedes acordaron con Alfonsín no te lo va a cumplir, ustedes tienen que bancarlo a Menem, para decirlo fácil. Uh-huh. Y el establishment se dio vuelta y lo bancó a Menem. Hubo varios viajes de Buenos Aires a La Rioja buscando un mecanismo de interacción y una transición democrática entre Alfonsín y Menem, y el 9 de julio de 1989 Menem asume el poder reemplazando a Alfonsín a 5 meses que terminara su mandato. Alfonsín no llegaba, el mandato era el 10 de diciembre y en julio Menem se hace cargo de la Casa Rosada. Después de la tanda de los títulos arrancamos con Menem y la democracia. Ya venimos.